Cafetero, Huila, Llanos Orientales, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca en www.uniminutoradio.com. Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Buenos días a todos nuestros amables oyentes del Puente. Nos encontramos en una emisión más de nuestro programa del proyecto Marfil, Marginalidad y Filosofía para Niños, un espacio para el diálogo, la creatividad y el encuentro. Les doy una muy cordial bienvenida. Soy Merceditas Beltrán Fletcher y nos encontramos hoy transmitiendo en vivo un importante evento del programa de psicología. Es el tercer encuentro de prácticas profesionales, en donde los estudiantes de práctica profesional 2 están exponiendo y visibilizando los proyectos de investigación y de investigación aplicada realizados en los diferentes campos de la psicología, la jurídica, la clínica, la educativa, la investigación, la social y comunitaria. Y en ese sentido es el diálogo entre lo teórico, lo práctico y el compromiso social en distintos ámbitos de la realidad. La gestora de estos encuentros es la líder de prácticas profesionales del programa de psicología presencial de Uniminuto de la sede principal. La profesora Claudia Cardoso se encuentra aquí conmigo. Le doy la más cordial bienvenida y le agradezco no solo por aceptar la invitación a participar en nuestro programa, sino sobre todo por la gestión de estos encuentros, por la promoción del compromiso ético en cada uno de los sitios de práctica y por lograr visibilizar por tercera vez estos proyectos a través de este bello encuentro. Claudia, buenos días.
Muy buenos días, Merceditas, y buenos días a toda la audiencia que nos escucha.
Claudita, para poner en contexto un poco a nuestros amables oyentes, cuéntanos de qué se trata este encuentro, cuál es el propósito principal de encontrarnos aquí en la mañana de hoy.
Bueno, principalmente es poder dar a la comunidad a conocer los proyectos que se vienen desarrollando en las diferentes instituciones donde realizan práctica profesional los estudiantes del programa de psicología presencial de Uniminuto. Este encuentro tiene el apoyo no solamente del programa, sino de las instituciones que son las que permiten el desarrollo de estos proyectos allí con sus comunidades. Entonces, para nosotros es importante que ellos puedan presentar estos trabajos, porque a partir de ellos está todo el reconocimiento del impacto que tenemos con las diferentes poblaciones y de un encuentro que nos permite conocer precisamente cómo es el actuar de los estudiantes, conocer un poco más las necesidades de las localidades y por esta vía el encuentro con la palabra y con estas cosas que los estudiantes viven y que son importantes y que es necesario conocer.
Bueno, en ese orden de ideas, digamos que tenemos la grata presencia de muchas personas que representan este ejercicio y que le dan en la vida cotidiana de la práctica luz y ruta y vida a esos interesantes proyectos, a esas interesantes apuestas, a esos ejercicios comprometidos en múltiples ámbitos de nuestra realidad local en este caso, porque la mayoría digamos que están ubicados en la ciudad de Bogotá. Tenemos una invitada muy especial, es una egresada graduada del programa de psicología Uniminuto. Se trata de Margarita
Acosta.
Margarita Acosta. Margarita es graduada de nuestro programa hace aproximadamente 3 años y nos ha compartido una experiencia muy especial desde su ejercicio ya profesional como psicóloga Le damos la bienvenida a Margarita por estar no solo en el evento, sino también participar en el programa. Y rápidamente, antes de que te vayas, para nuestros amables oyentes, cuéntanos cómo ha sido esa experiencia de ejercer ya como psicóloga graduada de Uniminuto en el colegio.
Bueno, primero que todo, buenos días. Buenos días. La experiencia es de vida. La experiencia es una experiencia satisfactoria, llena de logros, de satisfacciones, de aprender. Gracias a Dios he tenido la fortuna de estar en lugares rodeada con personas que me han enseñado mucho y he tenido la oportunidad de poner en práctica muchas de las cosas que aprendí en Uniminuto. Ese compromiso social, esa buena actitud para llegar a las personas, a la gente. Entonces, la verdad, ha estado marcado, desde mi grado ha estado marcado por muchos escenarios donde se ha aprendido mucho. Muy contenta de estar hoy aquí, de poder volver a verlos y de poder compartir con ustedes esto que es la psicología en la vida real.
Margarita, ¿cuál sería tu invitación a nuestros oyentes? Nos encontramos en la radio universitaria y la mayoría de seguidores de este programa son estudiantes y maestros, no solo de la universidad, sino de muchas universitarias, porque pertenecemos a la red nacional de emisoras universitarias y en ese sentido, entonces, hay un público muy particular que te escucha. ¿Cuál es tu invitación, sobre todo a los estudiantes y egresados y psicólogos que nos escuchan hoy en la mañana?
La invitación es a extender nuestro conocimiento con responsabilidad, con compromiso social sobre todo, que nos hace tanta falta, con generar espacios de desarrollo colectivo donde todos podamos participar, donde todos puedan acceder a esto que es todo un estilo de vida, la psicología, donde podamos correlacionarnos y aprender de los demás y empezar a nutrir nuestra propia vida, no solo personal, sino profesional. Entonces, esa es la invitación.
Margarita, muchas gracias por tu presencia, por tus palabras y sobre todo por tu acción en tu vida cotidiana como psicóloga, con papás, con docentes, con los niños del colegio y con todas las personas con las que haces psicología a diario. Muchas gracias.
A ti, muchas gracias.
Bueno, adiós. Bueno, tenemos otros invitados muy especiales. Estaremos toda la mañana en todo el programa dándole voz a los invitados que nos acompañan en la mañana de hoy. Y en este momento entonces tenemos al programa de psicología de Soacha. Ya ellos nos contarán cuáles son sus proyectos, cuáles son las prácticas y los ejercicios de los que han participado y han hecho parte y que nos pueden compartir en la mañana de hoy. Buenos días.
Hola, buenos
chicos,
días.
Bienvenidos.
Buenos días.
Muchas gracias.
¿Te presenta, por favor?
Bueno, mi nombre es David Vasco.
Acércate.
Aló, ¿listo? Mi nombre es David Vasco.
Mi nombre es Adriana Beltrán.
Bienvenidos, David.
Muchas
y Adriana.
Gracias. Gracias.
La idea es que nos cuenten un poco acerca del ejercicio que vienen desarrollando en el programa de psicología.
Listo. Con mi compañera venimos haciendo prácticas profesionales desde el año pasado en Pastoral Social, Caritas Soacha. Con el municipio pues hemos abierto un proyecto que es el modelo de orientación psicológica y acompañamiento con las parroquias que cuenta la diócesis de Soacha.
Ok, ¿de qué se trata el acompañamiento en la diócesis?
Como lo decimos, venimos de la diócesis, entonces eso requiere trabajar con todo Soacha, con Cibaté y con parte de Bosa. Entonces trabajamos con todas las parroquias que pertenecen a la diócesis de Soacha. Vamos a cada parroquia haciendo orientación psicológica. Cada día tenemos un lugar específico para atender los casos que requieren de ayuda. Y así pues también dictamos capacitaciones a la población de cada localidad donde vamos a realizar la orientación psicológica.
¿Cuáles son los logros más significativos que ustedes han obtenido hasta este momento en su proceso de práctica en ese contexto?
Bueno, los logros importantes hasta el momento fue abrir siete espacios de orientación en siete parroquias en puntos importantes de Soacha. Estamos en Santo Domingo, Soacha San Nicolás, en Cibaté, en dos parroquias de Bosa y está, pues el satélite que queda en León 13.
Ok. ¿Cómo es recibido el ejercicio de un psicólogo en una parroquia? Porque digamos que también la iglesia y la religión no siempre ha ido de la mano con la ciencia, y en este caso es, digamos, como el ejercicio espiritual y demás, a la par del ejercicio de atención psicológica, de orientación e incluso de intervención. ¿Cómo ha sido eso?
Bueno, es una pregunta que nos han hecho mucho. Cada vez que exponemos el proyecto nos dicen eso, de que cómo hemos separado la parte espiritual de la psicológica. Pues yo lo que les digo es que hemos encontrado que los padres actualmente tienen como más conocimiento acerca del área de psicología y lo ven como algo bueno, como una ayuda más importante, aún sin dejar de lado pues la espiritualidad, que para ellos es muy importante, y para algunas personas de la población a la que atendemos es muy importante la parte espiritual y religiosa. Entonces hemos visto que los padres tienen como la mente como muy abierta y han contribuido a que se deje como ese concepto de que, ay no, los psicólogos son para los locos, no, sino también para personas que de pronto necesitan una orientación o saber qué hacer.
Okay. El tema, digamos que este programa siempre tiene un tema orientador para las conversaciones, y digamos que si bien es cierto estamos en el marco del evento de prácticas, pero nuestro tema a trabajar en el programa es el pensamiento y el cuidado. En ese sentido, ¿cómo comprenden ustedes el pensamiento y el cuidado en el ejercicio que desarrollan en las parroquias?
La salud mental es algo que, digamos, para las personas no está siendo importante. Al momento, digamos, de nosotros implementar el proyecto en las diferentes parroquias, lo que queremos hacer es que las personas comiencen a tener conciencia que la salud mental es importante para cada uno. Que así como asistimos al médico por un dolor de muela, un dolor de cabeza, también tenemos que asistir al psicólogo para tener una buena salud mental. Entonces desde ahí viene el autocuidado, el quererse a uno mismo, todos estos temas.
Bueno, yo pienso igual, que la salud mental es muy importante y que la estamos dejando muy de lado, porque todavía tenemos esos conceptos de que ir al psicólogo significa estar loco o tener una enfermedad terrible, y no siempre es así. A veces necesitamos de orientación o de ayuda para pues sobrepasar situaciones o problemas que tenemos todos normalmente. Entonces creo que en esa parte va muy arraigado el pensamiento, ya que afecta mucho en la salud mental y es muy importante para que la trabajemos más.
Ok, bueno chicos, muchas gracias por su participación y por el ejercicio que están haciendo.
Muchas gracias.
Y bueno, invitados todos nuestros oyentes también a que tengan en cuenta la apreciación relacionada con la promoción de la salud mental. Así que como tenemos que cuidar nuestro cuerpo, cuidamos también de nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros sentimientos, y también de los otros y otras con los que nos encontramos el día a día.
Bueno, tenemos otras dos invitadas también, son de Uniminuto Soacha. Tenemos a Karen y Paola. Bienvenidas al Puente, chicas.
Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Cuéntanos, Karen, ¿de qué se trata tu proyecto?
Bueno, primero pues mi nombre es Karen Conde y yo estoy haciendo las prácticas en la Comisaría Tercera de Familia, que está ubicada en Ciudad Latina. Mi producto yo lo llevo trabajando desde el semestre anterior. Hicimos un diagnóstico en el que identificamos que la principal problemática es de violencia conyugal. Entonces mi proyecto está más centrado en trabajar la violencia conyugal, e hice un protocolo en el que se identifican un marco jurídico para sustentar digamos el restablecimiento de estas personas, de los derechos, de que no sean vulnerados, reconociendo también que en esta dinámica del ciclo de violencia hay también responsabilidad a la víctima.
¿Con qué población trabajas? ¿Con hombres, con mujeres o con las dos poblaciones?
Con las dos poblaciones. El protocolo está dirigido a las dos poblaciones.
¿Alguna edad en específico?
No, porque en la violencia conyugal no hay diferencia, sí, mujeres y hombres, los dos son victimizados.
Bueno, Paola Rodríguez, cuéntanos acerca de tu proyecto.
Mi
Mi proyecto se desarrolló en la Universidad de Élite, esta se encuentra ubicada acá en la 140. Se desarrolló desde la área educativa, específicamente trabajando con la metacognición y con los procesos de comprensión lectora. Los trabajé con estudiantes de primer semestre de la carrera de Ingeniería de Petróleos y Gas de la universidad. Digamos que lo que se encontró fue altísima falencia en cuanto a, antes de poder presentar como tal y ejecutar el proyecto, en cuanto a las notas y todo lo que se evidenciaba era un proceso demasiado bajo. Cuando desarrollamos ya el proceso como tal, encontramos un gran incremento en cuanto a las calificaciones, notas y todo lo que se venció pues, con respecto a la mejora de este y ya conociendo como tal que es el proceso de metacognición y que los estudiantes se apropiaran como tal de su proceso cognitivo, que aprendieran cuáles eran las estrategias más utilizadas desde este enfoque, por así decirlo, y que implementaran no solo para la asignatura en la cual se estaba trabajando, sino también la pudieran implementar para el resto de asignaturas en su carrera.
Bueno, cuando decimos psicología educativa siempre tendemos a pensar de que es en colegios, que es la primera infancia, pero cuéntanos cómo tu experiencia de trabajar con ya universitarios.
Bueno, la experiencia con universitarios es muchísimo más amplia porque tienes que adaptarte muchísimo más. Ya no te contemplan a ti como una psicóloga solamente en cuanto a seguimiento, sino que también te ven en cuanto a desarrollo de campañas, en cuanto a desarrollo de proyectos, ejecución de muchísimos campos dentro de la universidad. El dilema pues obviamente más grande es en cuanto a la edad, pues porque muchísimos de los estudiantes que están aquí tienen aún más incremento de edad del que tengo yo, pero pues este no fue un impedimento. Se pudo desarrollar y se pudo ejecutar sin ningún inconveniente y pues aún así la experiencia ha sido muy gratificante porque el conocimiento que se ha adquirido dentro de esta universidad me va a servir muchísimo para un proceso mucho más amplio.
Chicas, el tema de este programa en el marco, digamos, de donde nos encontramos es el pensamiento y cuidado, ¿sí? ¿Cómo conciben aquello de la ética, cierto, del cuidado y la relación con el pensamiento a propósito de su profesión como psicólogas en el marco de las prácticas que vienen desarrollando?
Bueno, pues es muy importante porque digamos que el aprendizaje que yo adquirí fue basado en esa formación integral que como psicólogos debemos tener. Es de comprender que antes de ser profesionales, primero es reconocer al otro como persona, saber que debemos actuar con toda la ética para no llegar a... no llegar a utilizar a las personas o hacer malos procedimientos con ellas. Es el reconocimiento del otro basado en una ética, respetando su dignidad como personas.
Bueno, siguiendo digamos con lo que dice mi compañera, yo también opino que es algo muy importante y relevante porque si tenemos en cuenta la salud mental es algo que hoy en día se está dando muchísimo auge y si tenemos en cuenta la ética es algo que nos rige a todos desde diferentes profesiones y si manejamos las dos de la mano podemos generar grandísimas cosas y mejorar muchísimo la calidad de vida que tienen las personas hoy en día. Entonces considero que es algo que tenemos que seguir trabajando, en lo que tenemos que seguir laborando desde cualquier carrera porque todos antes que profesionales somos personas y tenemos que trabajar por tener un mayor incremento en cuanto a nuestra calidad de vida.
Ok, chicas, muchas gracias de verdad al programa de psicología de Soacha por acompañarnos en este evento. Gracias también a ustedes por su trabajo con el ejercicio que vienen realizando. Y bueno, invitadísimos todos también a ejercer una ética del cuidado como personas en los diferentes contextos donde nos estamos desenvolviendo en la vida cotidiana, en el día a día. Bueno, nos encontramos ahora con una invitada muy, muy, muy especial. Se trata de Camila. Camila, ¿qué apellido es? Bueno, Camila es una estudiante de psicología.
Camila Vega.
Camila Vega. Vera, perdón, del programa de psicología, que ha tenido un reto muy importante, muy interesante. Digamos que verbalmente ella se esfuerza por hacernos comprender, pero en la vida práctica, en su ejercicio como profesional de la psicología, ha demostrado unas calidades personales y profesionales que son inigualables y son admirables. Y en la mañana de hoy quiero que ella misma les cuente cómo ha sido su experiencia en el ejercicio de la práctica y cómo nos puede dejar un mensaje a propósito de su ejercicio desde el pensamiento y cuidado. Camila, buenos días, bienvenida. Te escuchamos, Camila.
Buenos días.
¿Cómo estás, Camila? ¿Cómo te sientes?
Muy feliz de estar acá.
¿Por qué estás feliz, Camila?
Por haber llegado hasta mi tele con todos los obstáculos que he tenido. Estoy feliz y agradecida.
Bueno, Camila nos dice que se siente muy bien, que se siente muy feliz y se siente agradecida por estar acá. Camila, queremos que en una frase corta, en una intervención corta, nos digas qué ha significado para ti la práctica en el lugar donde te encuentras, Camila.
Ha significado un reto personal y profesional porque me ha llegado a tocar, con todas las implicaciones que ha tenido.
Ok, Camila lo que nos quiere decir es que la práctica para ella ha sido un reto personal y profesional. Camila es una persona que tiene una condición especial, pero esa condición no le ha limitado de ninguna manera ejercer su práctica, por el contrario, se ha convertido en un compromiso y en un reto en todo sentido, y en este momento se encuentra, digamos, muy complacida con el ejercicio profesional en ese reto. Digamos que también ese reto ha estado acompañado de la presencia de muchos compañeros, de muchos colegas, de muchas personas que también le han ayudado a desarrollar su ejercicio práctico, y en ese sentido, digamos que lo hace aún más significativo. Camila, muchas gracias por acompañarnos, por estar acá, por concedernos esta entrevista.
A ustedes, preguntas.
Gracias.
Gracias, Camila.
También tenemos a María Paula González. Ella ha realizado su práctica profesional en el campo de la psicología comunitaria. María Paula, bienvenida al Puente. ¿Cómo has estado?
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Bueno, bien. Cuéntanos sobre tu lugar de práctica que has sido en psicología comunitaria.
Bueno, yo estoy realizando mi práctica profesional en la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Y ha sido una experiencia súper enriquecedora. Siento que como profesionales en el área comunitaria y psicosocial es importante que tengamos un acercamiento con estas comunidades, ya que pues más del 60% de la población colombiana es indígena, entonces me parece súper enriquecedor que la universidad me haya dado esta oportunidad. Ha sido súper interesante.
Bueno, ¿y tu proyecto de práctica sobre qué ha sido?
Mi proyecto de práctica se llama Comprensiones de la Salud en Población Indígena, y es un poco encontrar o indagar sobre esas comprensiones de salud, de violencia de género y de acompañamiento, para que se pueda generar un acompañamiento psicosocial desde profesionales que no son indígenas, que el acompañamiento sea mucho más integral. Está basado en eso.
El tema de este programa tiene que ver con el pensamiento y cuidado, y en ese sentido me parece muy importante que tú hagas ese ejercicio de práctica en el lugar donde te encuentras. Y la pregunta tiene que ver con la psicología tradicional se pregunta y busca incluso normalizar lo que social y culturalmente se considera normal.
Sí.
Digamos, dentro de esas consideraciones una podría ser la población indígena, y en ese sentido creo que un profesional de la psicología tiene que desnaturalizar y desmitificar esas ideas que se tienen acerca de la forma como el indígena comprende el mundo, se mueve en el mundo y se relaciona con él. ¿Qué nos podrías contar de esa entrada como psicóloga al mundo, pues, de la cosmovisión indígena, que es tan especial?
Ok, pues ha sido súper interesante porque, digamos, en la academia todo el tiempo me han enseñado esos saberes de Occidente, esos saberes de, pues, que están acá súper avalados, pero cuando tú entras allá, yo iba con el pensamiento de que, bueno, yo tengo como un saber y espero como
aplicarlo allá, pero realmente lo que yo sé, pues digamos que no es casi nada alrededor de lo que ellos saben, o no es que no sea casi nada, sino que es un saber nuevo. Y me ha gustado que he encontrado un diálogo de saberes súper enriquecedor y que desde la academia podemos de verdad generar un impacto en estas poblaciones, y estas poblaciones también nos pueden aportar increíblemente. Entonces siento que ha sido súper enriquecedor, y el saber tradicional es súper importante, y es importante que en herramientas como el enfoque diferencial étnico o en la acción sin daño reconozcamos que la diversidad de nuestro país es increíble, y que como psicólogos comunitarios podemos generar un impacto muy grande en la sociedad y tenemos un papel fundamental.
En ese sentido, entonces, ¿a qué invitarías hoy a nuestros oyentes que siguen el programa El Puente?
Bueno, pues uno es que vean que la psicología abre las puertas a conocer o acercarnos a esa población diversa que está en nuestro país, que no únicamente es indígena, sino también es pueblo rom, es afrodescendiente, y sobre todo los invito como a abrirse a la diversidad, a reconocer otros saberes que son colombianos, son latinoamericanos, y que desde la psicología se pueden tomar muy bien.
Ok, muchas gracias por tu entrevista y por compartirnos también esta interesante experiencia, que en el marco, digamos, de nuestra realidad, como lo decíamos al abrir el evento, tenemos que estar también muy presentes y muy pendientes de conocer y de respetar la diferencia a estas culturas y a estas nuevas formas de intervenir y de participar como psicólogos en los diversos ámbitos de la realidad.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Bueno, buen día. Bueno, y tenemos una invitada más, se trata de Camila Borges. Camila está realizando su práctica profesional en el Colegio Nuevo San Luis Gonzaga. Camila, buenos días.
Buenos días.
Bienvenida al Puente.
Gracias.
Camila, digamos que en este programa estamos visibilizando los ejercicios que ustedes han venido desarrollando desde sus campos de práctica, pero en particular desde el pensamiento y el cuidado, que es el tema de nuestro programa, y en ese sentido quisiera que nos contaras un poco, pues, de qué se ha tratado tu práctica que has venido desarrollando, y en un segundo lugar, cómo concibes en ese ejercicio de la práctica aquello del pensamiento y el cuidado.
Okay. Bueno, yo desarrollé la práctica, como bien lo dijiste, en el Colegio Nuevo San Luis Gonzaga, con niños de 6 a 10 años. Digamos que el colegio maneja los cursos de kinder a 11, pero me enfoqué más en el trabajo con estos niños porque cuando llegué al lugar, digamos que empecé a identificar algunas conductas de agresividad física y verbal que de cierto modo afectaba el clima de la organización, la convivencia escolar y el desarrollo de los niños, no solamente en su rendimiento académico, sino hacia las conductas prosociales que en ellos estaban desarrollando. Entonces lo que hicimos básicamente fue aplicar algunas listas de chequeo en modo que se adaptaran para la edad de los niños. En base a ellas identificamos la manera en que ellos estaban afrontando los conflictos y las situaciones de agresividad que se vivían en el colegio. Posteriormente tratamos de formar un espacio en el que los niños pudieran expresar libremente sus emociones, sus pensamientos, sin ser juzgados por sus compañeros o muchas veces por sus propios padres u otras figuras de autoridad. Y lo que hicimos fue trabajar con ellos desde las habilidades sociales y las habilidades emocionales, el control emocional y la afrontación de situaciones difíciles que se nos pueden presentar no solamente en el contexto escolar, sino a lo largo de la vida. Entonces, quisimos de cierto modo también causar una sensibilización en las figuras de autoridad de los niños, para que las conductas de asertividad sean tratadas desde temprana infancia y con eso también tener conductas prosociales que generen cambios positivos en la sociedad.
Tú nos hablabas de crear un espacio. ¿Este espacio era físico? ¿Había un aula de clase o cómo era?
Bueno, lo que hicimos fue que de manera acordada con los docentes y de acuerdo al horario académico de los estudiantes, entonces conformamos un espacio semanal en que nos reuníamos aproximadamente una hora, hora y media, en el que los niños podían conversar libremente acerca de sus situaciones, de las emociones, de qué les genera de pronto ira, frustración, de qué hacemos en esos momentos. Y en base a ello empezamos a modelar sus propias conductas en base a los 6 tipos de habilidades sociales. Entonces trabajamos habilidades frente a la agresión, habilidades para afrontar el estrés, habilidades básicas de comunicación, habilidades avanzadas. Y luego lo que hicimos fue, por medio de pues de las técnicas de tercera generación dirigidas hacia el mindfulness, brindarles un espacio a los niños en el que se trabajara también la regulación emocional por medio de la aceptación y el darle el curso adecuado a las emociones que nosotros tenemos en cualquier momento de nuestra vida.
¿Y esta herramienta cómo fue tomada por los niños?
Bueno, digamos que al principio fue un poco difícil porque teníamos que tener muy presente la edad de los participantes, y para ellos digamos que el estar atentos a su momento presente, el concentrarse en un solo estímulo, envolver a su presente por medio de la respiración en un principio sí fue bastante complicado. Entonces empezamos a hacer entrenamientos muy cortos por medio de la respiración utilizada a través de cuentos, de fábulas, de algunos ejercicios, por ejemplo, de exploración corporal, de sensaciones y emociones, algunos ejercicios llamativos para ellos como los chocolates, y poco a poco fuimos logrando un entrenamiento en ellos.
Bueno, y bueno, ya la profe Merceditas lo ha dicho, esta semana estamos hablando sobre el pensamiento y el cuidado. Entonces tú, desde tu lugar de práctica, desde tu práctica, desde tu campo que es la psicología clínica cognitivo-conductual, ¿cómo es ese cuidado? ¿Cómo es ese pensamiento?
Bueno, digamos que una de las cosas que más me impactó cuando empecé asistir al lugar fue la normalización que nosotros vemos desde los niños hacia las conductas de violencia como único mecanismo para poder afrontar las situaciones o solucionar conflictos. Entonces digamos que se identificó la necesidad de que no solamente trabajemos con niños sino desde sus familias para en realidad poder como construir unas conductas que solamente, pues digamos que no se queden solamente nuestros logros personales sino que también sean un aporte para la sociedad. Y el cuidado, digamos que lo trataría desde la parte que muchas veces en una institución educativa nos centralizamos en la formación académica de los estudiantes. Nos olvidamos de pronto de sus emociones, de sus pensamientos, de aquellas situaciones que pasan fuera del aula, que también de cierto modo involucran no solamente la motivación escolar, sino la calidad de vida de ellos y de sus contextos principales.
Muchas gracias, Camila.
Gracias a ustedes.
Camila, muchas gracias, buen día. Y bueno, también padres, educadores, maestros, docentes, todos vinculados y dispuestos a cuidar no solo de los saberes, sino también de las emociones y de los sentimientos de nuestros niños y nuestros estudiantes. Camila, muchas gracias. Bueno, y tengo una invitada muy especial acá en la mesa de trabajo. Es más que una practicante, es una compañera, es una colega, es una amiga. Hace parte del equipo de trabajo del proceso de práctica de facultad y en especial del programa de psicología. Se trata de Mildred Nieto. Buenos días, Mildred.
Buenos días, profe Merceditas, ¿cómo estás?
Bien, mejor que tú en la voz, Mildred.
Sí, un poco agripada.
Ha estado un poco afectada últimamente con el cambio de clima y demás. Pero sí me gustaría que nos contaras un poco acerca de tu proceso en el ámbito organizacional y cómo en ese ámbito has desarrollado tu ejercicio práctico.
Ok, bueno, pues como sabemos, la psicología consta de varios campos. Uno de esos campos es la psicología organizacional. En ese sentido, la práctica que estoy realizando en el programa de psicología ha sido satisfactoria, puesto que uno piensa que la psicología organizacional solamente se puede dar en una empresa, ¿sí? Selección de personal, en bienestar, no sé, capacitando a los empleados, pero no, me di cuenta que estando en el programa de psicología uno puede gestionar muchas cosas desde el ámbito organizacional. Y no solamente mostrarse como psicóloga organizacional, sino como una psicóloga de forma transversal, ¿sí? De que yo pueda ejercer un poco el campo educativo, que pueda ejercer un poco el campo clínico, estar inmerso con todos los docentes del programa de psicología. Es un aprendizaje muy grande porque son cosas que uno no aprende en el aula. Son cosas que uno aprende a diario, gracias a los docentes que son más cercanos a nosotros ya en otro contexto, en otro ambiente. Entonces, por eso ha sido súper satisfactoria mi práctica profesional desde el programa de psicología.
En relación con el tema del programa de hoy, que está nominado como pensamiento y cuidado. ¿Cómo el pensamiento y cuidado se hacen vivos en el ejercicio práctico que tú vienes realizando en el proceso?
Pues yo lo vería como en el hecho de, no sé, solamente el hecho de que los estudiantes tengan que entregar sus trabajos de grado, sus proyectos de práctica, el hecho de uno especificarles cómo debe ser esa entrega, que no les falte nada, que no les sobre nada, es lo podría ver como especie de cuidado, y para que ellos no vayan a tener inconvenientes más adelante con su práctica o notas en la práctica, lo podría ver como desde ese sentido.
Bueno, pues como tú siempre lo has dicho, siempre pensamos que la psicología organizacional está en empresas, y cuando uno dice, no, estoy haciendo mi práctica en la universidad en psicología organizacional, uno, pero pues, ¿qué hacen? Pues no sé, le hacen entrevista a los profesores. Entonces explícanos un poquito cuál es tu rol ahí dentro del programa de psicología.
Bueno, mi rol, pues viéndolo desde el lado organizacional, es... estoy encargada de todo el proceso de prácticas profesionales, empezando por la selección de los estudiantes para ser ubicados en la práctica profesional en cada uno de los campos, desde pensar en cómo hacer ese proceso para que salga, para que sean buenos resultados, para que los estudiantes también se sientan a gusto en las instituciones donde están haciendo su práctica, en los campos donde han sido ubicados, el hecho de hacer capacitación a los mismos docentes para que evalúen a los estudiantes, para que retroalimenten a los estudiantes y que también genere una autoevaluación en cuanto a los docentes y también en los estudiantes. El hecho de gestionar con otras instituciones, buscar sitios de práctica, todos estos temas son temas de gestión, que de pronto en una empresa a ti te van a no sé, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra.
Bueno, o sea, lo que quiere decir Mindred un poco es que en el ámbito educativo, ¿cierto? También hay un ejercicio organizacional y la práctica está concebida como un proceso organizativo, porque no, incluso no involucra un solo proceso, sino varios procesos que alimentan un proceso general, y en ese sentido son en un ámbito educativo, pero son absolutamente organizacionales porque tienen que ver con eso, con la selección, con los perfiles, con una inducción, con la capacitación, incluso la conexión y el diálogo de los procesos internos con otros procesos de la universidad y del centro Progresa, que es como el centro gestor de la práctica en la universidad. Entonces es todo un ejercicio que requiere pues un análisis de roles, de funciones, del mismo clima, de la comunicación, que en última son procesos propios de un ejercicio organizacional.
Y un poco a lo que me quería referir era que a uno le, en una empresa a uno le asignan una tarea, sí, donde tú tienes que cumplir todo el tiempo con esa tarea desde que llegas hasta que te vas, y rendir un informe sobre esa tarea. La diferencia de estar en el programa de psicología es que a ti te toca estar
en todas las tareas,
y responder por todas las tareas y ser muy autónomo. Y yo creo que esa es una de las habilidades que se desarrollan satisfactoriamente en este tipo de práctica, porque tú tienes que rendir cuentas, no rendir cuentas, sino estar preparado para lo que se venga en cuanto a estudiantes, con los estudiantes, con los docentes, con la parte administrativa, con las instituciones de práctica. Entonces, por eso es que desde el programa de psicología sí se puede ver el área organizacional.
Bueno, yo no estoy directamente en práctica, pues desde el campo de la práctica, pero pues mi interlocutora, que es la profe Merceditas y la coordinadora, he evidenciado cómo llegan momentos en que les toca correr, que lleven esto, que hagan esto, que llamadas, que reuniones. Quería preguntarte, ¿qué habilidades has adquirido en este lugar de práctica?
De pronto una de las habilidades es mirar qué es lo inmediato, o sea, qué tarea es primero, rendirle como un cierto cuidado a esa tarea, terminar esa tarea y continuar con la que sigue y finalmente responder todas las tareas que me han sido asignadas. Porque de pronto antes me preocupaba más de la cuenta por todas las tareas a la vez, pero sí aprendí en que uno no se debe estresar, o sea, tiene que mirar cuál es la prioridad y pues rendir, hacer esa tarea de primeras, después la que sigue y la que sigue, pero finalmente responder por todas las tareas.
Mildred, muchísimas gracias por
gracias
estar aquí en el Puente.
Gracias a ustedes por invitarnos.
Bienvenida cuando quieras.
Mildred ha dicho algo muy importante. Quiero citar a Sátiro, Angélica Sátiro, en este momento por el aprendizaje que ella menciona, y es que digamos que, bueno, y no solo en esa práctica, en todas hay que establecer prioridades y tomar decisiones en relación con esas prioridades, urgencias, importancias y demás. Pero el manejar las emociones a propósito del cuidado, sí, es algo que hay que cuidar, sobre todo cuando uno está al frente de un proceso, porque tiene que cuidar las de los demás, pero tiene que cuidar las propias, y no es algo egoísta, es algo sensato, sí, porque si mis emociones están bien, muy seguramente mis relaciones y mis procesos también van a fluir de una manera tranquila y adecuada, porque si no, la angustia se convierte en una angustia colectiva. Entonces, cuando digo que quiero citar a Sátiro, es algo que le aprendí a ella en un curso que nos dictó hace unos años, y ella dice que si hay una situación problema, tú tienes dos caminos, ¿sí? Saber que el problema definitivamente no tiene ninguna solución. Si el problema no tiene ninguna solución, ¿para qué te vas a angustiar si no tiene solución?
Es como, ¿cierto?, hacer un diagrama de flujo que le ponían a uno, claro, en el colegio. ¿Sí? Entonces, no, sigue este paso, y si no, pues entonces el otro. Y continúa.
Sí. Y si el problema tiene solución, con más razón, ¿para qué te vas a angustiar? Entonces, yo creo que eso yo lo he visto en el día a día con Mildred. Digamos que nosotras, en conjunto con la profe Claudia, que es la líder del programa, hemos vivido angustias colectivas muy fuertes, pero después de esas angustias ha venido la calma, y digamos que también hemos aprendido a eso, a respirar, a tranquilizarnos, a pensar con la cabeza fría, como se dice, y a seguir en el proceso. Entonces creo que es de verdad uno de los elementos muy importantes que, digamos, le aportan también a la idea del programa de hoy. Mildred, muchas gracias, no solo por el programa, sino por todos los aprendizajes que hemos tenido contigo en todo este año de aventuras en esto, la aventura llamada práctica profesional. Muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes por ese aprecio tan bonito y por esa apertura que me han dado también para aprender, porque todo lo que uno aprende en la práctica formativa es gracias a las personas que siempre están al lado de uno. Y de verdad, muchas gracias por todo.
Ok, a ti gracias.
Bueno, tenemos aquí a una practicante que está en el campo de la psicología educativa. Ella se encuentra en un colegio distrital, se llama Caterín, y pues nos va a contar sobre su experiencia en este lugar, sobre su proyecto, que además es muy interesante y que día a día se está vivenciando en cada uno de los colegios, no solo distritales, sino también privados de nuestra ciudad y pues de otras ciudades. Caterín, bienvenida al Puente.
Hola, buenos días. Sí, mi nombre es Caterina. En estos momentos estoy haciendo mi práctica educativa en el Colegio Tabora, un colegio distrital, con muchas problemáticas complejas que tiene el ámbito educativo.
Bueno, cuéntanos acerca de tu proyecto, que es de una de las problemáticas, de las muchas problemáticas que existen en los colegios.
Sí, una de las problemáticas que escogí fue la prevención de embarazo. Entonces, en mi proyecto me parece muy pertinente generar estrategias que fortalezcan programas de prevención de embarazos en adolescentes, con apoyo de los entes educativos y también gubernamentales y sociales que se dan en todas las localidades y que cuentan con el apoyo de las instituciones.
¿Qué te hizo escoger este proyecto?
Bueno, es una problemática que se evidencia en el ámbito educativo, es una problemática bastante común, en adolescentes de grado, de edades entre 14 a 16 años. Es una problemática común que tiene muchos factores, tiene que ver con factores familiares, con apoyo social, y el apoyo que tiene el psicólogo orientador en el colegio es fundamental para estas jóvenes que tienen esta problemática, que presentan embarazos en adolescentes, y qué mejor que hacerlo desde la prevención.
¿Qué ha sido lo más difícil de ese trabajo? Porque digamos que eso involucra un trabajo relacionado con el tema de la sexualidad, que a pesar de todos los avances que hemos tenido en ese sentido, todavía social y culturalmente nos cuesta. ¿Qué ha sido lo más difícil como psicóloga trabajar en ello?
Lo más difícil ha sido el trabajo con la familia, porque tú te das cuenta que en este tipo de problemáticas el ente fundamental es el factor, el acompañamiento que tienen los estudiantes. Entonces el estudiante puede saber mucho sobre sexualidad, pero realmente no está orientado. Okay. Entonces el orientador abarca ciertos factores de la sexualidad, pero las familias no están abiertas a eso. El acompañamiento que hacen con los estudiantes no es una gran cosa. Entonces cuando tú te enfrentas, tienes que hacer, por ejemplo, en mi práctica una escuela de padres respecto a esto, encuentras que no hay acompañamiento. Entonces es un poco complicado, eso fue lo más complicado.
Ok, y se convierte, como decíamos hace un rato, en tu responsabilidad. Si hay un problema, la culpa.
Sí.
Los sospechosos sí. De siempre somos los psicólogos.
Sí, exactamente.
Pero digamos que en términos de la idea central de este programa, que es el pensamiento y cuidado, ¿a qué invitarías a nuestros oyentes en la mañana de hoy, de acuerdo con la experiencia que has vivido en este tema?
Claro, en cuanto a pensamiento, bueno, también como abrir un poco esa posibilidad de que la sexualidad tiene muchas dimensiones y es una dimensión de por sí del ser humano fundamental, que se vive de todas las expresiones posibles, desde el autocuidado también. En el ámbito educativo se podría hablar del cuidado al hablar con los adolescentes y de las políticas públicas que se establecen. Básicamente sería eso, como en ese apoyo con los entes gubernamentales, todas estas políticas que están planteadas, pero que realmente no sé si están llegando a los adolescentes de la manera que debe ser. Entonces, plantear un pensamiento concreto sobre eso, llegarle a los adolescentes y de ahí plantear estrategias de autocuidado de la sexualidad.
Ok, entonces nos invitas a hacer un ejercicio estructural desde todos los ámbitos, sí. Local, familiar, pero también desde las políticas y las entidades encargadas de hacerlo. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista.
Gracias.
Bueno, tenemos a Laura Vanessa Sornosa. Buenos días, Laura.
Buenos días.
Bienvenida al puente.
Muchas gracias.
Acércate porque no se te escucha. ¿Dónde has venido realizando tu práctica y de qué se trata tu proyecto?
Bueno, yo soy practicante desde la psicología jurídica en la Organización Nacional Indígena de Colombia. Allí estoy desde la dependencia de Consejería de Mujer, Familia y Generación.
¿Qué hace un psicólogo jurídico en ese ámbito, Laura?
Bueno, no te voy a negar que el comienzo es un poco difícil porque es un ámbito totalmente comunitario, pero de todas formas... ubicarme allí siempre fue como muy controversial, de hecho para mi carrera fue controversial, de hecho para mis mismas tutoras, porque no tenía digamos que el conocimiento de nada indígena, o sea en absoluto, simplemente tenía como un enfoque diferencial que me habían dado en algún momento en comunitaria, pero desde el seminario de psicología jurídica llegué a pensar como bueno, estoy en el lugar equivocado porque todo es comunitario. Pero luego que vi que había una jurisdicción especial indígena que estaba tratando con víctimas, que todo el tiempo, es más, hasta los mismos funcionarios empezaban a ser víctimas y que tenían todas esas cargas, dije, ah, bueno, ok, entonces acabamos de tratar psicología victimal. ¿Y qué hace un psicólogo victimal? Mirar como todas esas dinámicas y todos los roles que tiene tanto la víctima como el victimario en el hecho delictivo. Entonces, lo que escogí de proyecto precisamente fue la existencia del síndrome de burnout en funcionarios con y sin etnia indígena de la organización que recepcionan casos de todo tipo de violencias.
El tema del programa de la mañana de hoy es el pensamiento y cuidado, y en el marco del ejercicio que tú has venido desarrollando con víctimas, ¿a qué nos invitas a los oyentes?
Bueno, yo pienso que siempre nos enfocamos mucho en las víctimas de todo tipo de conflicto y nunca lo vemos desde la parte del victimario, y ¿por qué no de todas las personas que están alrededor de ese hecho delictivo? ¿Por qué no desde los papás de la víctima, desde los mismos hijos, desde las personas que le dan atención a esos casos, desde todas las personas que cumplen un papel en ese proceso son víctimas de alguna moda, de alguna forma? Entonces lo que yo invito sería a ponerle más atención a esos factores psicosociales a los que todos estamos expuestos, y más desde las organizaciones que tienen un trabajo de alto contenido participativo en las comunidades y que no nos fijamos tanto en qué hacer en un momento de impacto, cómo manejar, cómo estamos nosotros mismos, cómo está nuestra salud mental para darle salud mental a los demás. Eso es a lo que invito.
Ok, entonces todos invitados a participar de ese cuidado de las víctimas y de todo el contexto de victimización de ellas mismas, no solo en el ámbito de la atención psicosocial, sino también desde los encuentros que como ciudadanos podemos tener en ese sentido. Laura, muchas gracias por tu participación.
Bueno, gracias.
Bueno, nos despedimos entonces, Erika, ¿qué sí, te llevas de este programa?
Se nos ha acabado el tiempo. Pues no, profe, quedo asombrada con tantos proyectos que han hecho mis colegas, con la cantidad de lugares de práctica que existen. Muchas veces pensamos que si dicen psicólogo educativo es solamente en el colegio, si es psicólogo comunitario con población, por ejemplo el caso ahorita de Laura, si es psicólogo jurídico no lo imaginamos en alguna comisaría, pero no, el psicólogo está en todas partes, está en diferentes ámbitos y de una u otra forma está siempre como abarcando las distintas dificultades que se encuentran en cada uno de estos campos.
Bueno, entonces nos llevamos una grata visión y una muy enriquecida visión del papel del psicólogo en todos los ámbitos de la sociedad, en empresas, en organizaciones sociales de base, en fundaciones, trabajando con niños, con adolescentes, con madres, con personas mayores, con discapacidad de todos los tipos, y en ese sentido entonces es rescatar cómo el papel del psicólogo en la sociedad se convierte en un papel cuidador de las emociones, de los pensamientos, de las conductas, de las relaciones a nivel general. Entonces, le doy las gracias al programa de psicología representado aquí en mi coequipera, mi colega también psicóloga Erika. Felicidades también, digamos, a los profesores y los estudiantes que hicieron posible esta puesta en común de esos proyectos tan hermosos de investigación y de intervención. Y bueno, motivamos al programa y al equipo de prácticas y de investigación vinculado con esta apuesta a continuar aportando de manera crítica, creativa y cuidadosa en el ejercicio de estos proyectos. Nos despedimos de una emisión más del Puente. Muchas gracias a nuestros oyentes por seguirnos. Chao, chao.
Cada vez más colombianos eligen crecer con Uniminuto porque somos...